Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Cómo fue la situación política de nuestro país? Porque tú ya has ido y ya sabes cómo es. Y voy a ponerme un poco al día, ¿no?
Pues, tío, había un golpe de Estado ahí, tío. Había hambre y la pobreza estaba... Como la cosa estaba caro, han subido muchas cosas y la gente estaba sufriendo ese poco, como algunos no tienen.
Siempre Guinea ha sufrido un golpe de Estado que no sabemos llevarnos. Los políticos no se saben llevar bien, tío.
Cuando uno aprende a hablar, aprende a escribir, aprende a leer... Pues empieza a juntar letras, la M con la A, la P con la A, aprende una gramática. Cuando uno quiere aprender a ver cine, ver televisión, aprender cine, aprender televisión, tiene que aprender una gramática. Y la gramática del cine y de la televisión, donde mejor se aprende, es en una sala de montaje, pasando horas en una sala de montaje. Bueno, pues eso es lo que a mí me sucedió durante un cierto periodo de la vida. Durante un cierto periodo de la vida, cuando la edición todavía era una edición sin ordenador, pasé muchas horas en una sala de montaje con Sergio Catá, que acaba de hacer un peliculón. Una película corta, es un corto, pero es un peliculón que hoy es especialmente interesante ver. Sergio, enhorabuena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal, Fernando? ¿Qué hay?
Enhorabuena por este peliculón. ¿Cómo surgió la idea de hacerlo?
Pues surgió porque soy amigo de Pilar. Y ajá. Pilar hace como 3 años estaba en proceso de adopción de Moja, un menor inmigrante, y bueno, menor por entonces, ya es mayor de edad, y entonces era un hecho inusual, y lo teníamos delante, tenemos la historia tan delante, en primera fila, y era tan emocionante y tan milagrosa, digamos, que nos pusimos a constatarlo en forma de documental, y que fue el primer corto hace 3 años, y luego, pasados 2 años, nos iban contando las aventuras de su convivencia, y volvieron a emocionarnos y a llamarnos a contar la historia, esta vez con el formato docudrama, ¿no? O docuficción, que es como una ficción que consistía en recrear todo lo que nos iban contando en forma narrativa. Y bueno, ese es el corto de una persona importante.
Yo soy de Guinea Conakry, pero ya casi soy de aquí.
Ya por fin lo he adoptado a Moja.
¿En serio? ¿Se puede adoptar un adulto?
Sí, 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 adopción de un mayor de edad, sí.
Moja, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Buenas tardes, Pilar.
Muy buenas tardes, Fernando.
Moja, ya sé que a ti no te gusta contar la historia partiendo del pasado, de cuando llegaste a España, así que cuéntame la historia partiendo del presente. ¿Qué haces ahora?
Pues, Fernando, ahora estoy bien desde que llegué y desde que llegué con 15 años entré aquí en España y empecé a estudiar, a formarme y terminé cuarto de la ESO y empecé un FP de auxiliar de enfermería y después de eso empecé a trabajar en la residencia y todo eso y ahora estoy trabajando donde hice la práctica, en un hospital. Y también he terminado un grado superior, que es prótesis dental. Y ahora estoy esperando, preparando la selectividad para el año que viene y a ver si puedo entrar en una carrera, la carrera de mi sueño, a ver si lo puedo conseguir.
¿Cuál es la carrera de tu sueño, Moja?
Pues la carrera de mi sueño, quiero ser médico.
¿Por qué quieres ser médico, Moja?
Porque yo, cuando estuve en mi país... cuando iba al médico veía la situación de ahí, porque la gente cuando vamos al médico dicen que el hospital es público, pero al final termina pagando como si fuera un privado, desde que entra hasta que salga, todo es pagar. Y la gente se muere también por negligencia, porque no hay tanto médico para hacerle la prueba, porque la mayoría no tienen dinero, viven en la pobreza y no hay esos controles y todo eso. Y ya desde eso decidí, pues, quiero conseguir el sueño de ser médico para poder ayudar a la gente. Eso me impulsó mucho.
Un día Moja me llamó y me pidió ayuda. Me dijo que quería seguir estudiando, pero que era consciente de que necesitaba ayuda de alguien, porque si no, a los 18 iba a la calle y ya no podía continuar su estudio. Entonces ahí fue cuando empecé a informarme qué es lo que yo tenía que hacer para poder ayudar a ese chaval.
Pilar, Moja te pide ayuda, pero ¿cómo conoces tú a Moja?
Pues todo sucede en un instituto en el que yo soy profesora, y estos chicos, él y más chicos que menores no acompañados, vivían en un centro, en un pueblo cercano, y estaban escolarizados en nuestro instituto. Entonces, en enero se incorporaron al instituto, cuando ya sabían. Él llegó aquí en agosto y hasta que no supieron un poquito de español no lo escolarizaron. Entonces ya se incorporaron al centro en enero. Y desde ahí pues se inició una relación bastante estrecha con Moja y con sus compañeros del centro.
Doctor Moja, nos cuentas ahora sí cómo llegas a España. ¿Por qué sales de Guinea Conakry?
Mira, yo salí de mi país no por falta de dinero ni viviendo mal, porque siempre ha estado mi padre, han estado dándonos todo lo que han podido. Y yo decidí salir porque yo quería algo mejor, quería un futuro para mí. La situación del país no lo veía fiable para un joven como yo, ¿no? Y pues eso me hizo tomar mal la decisión y decidí salir. Lo expliqué a mi padre y ellos no me tomaron en serio y yo salí y me fui de Algeria.
¿Cómo fue el viaje?
Pues el viaje de mi padre fue, la mayoría fue en coche, en transporte, no son públicos porque son privados.
Sí.
Y de ahí pues me fui a la estación, cogí un autobús y me fui a Mali. De Mali nos fuimos a Algeria, y de Algeria a Marruecos, y de Marruecos pues aquí a España estoy.
¿Y cómo fue lo de cruzar todas esas fronteras?
No fue tan fácil. Fue sobre todo la frontera entre Mali y Algeria. Fue una frontera muy difícil porque es un desierto total y hay mucha gente que se muere en el camino. Y los coches, sobre todo si los coches lo que os llevan, hay mucha mafia metida en todo eso, y lo que os llevan no tienen cuidado en la carretera. Hay gente que se puede caer y quedarse en tierra, no paran a recogerlo. El que se cae, se ha caído, y ahí se queda.
¿Te pedían dinero a ti por pasarte?
No, es que en general no, nadie, hoy en día, nadie hace nada gratis porque te piden dinero. Tiene que pagar, si no va.
¿Y luego dónde te embarcaste? ¿En Marruecos?
Sí, luego cuando una vez llegué a Algeria me tiré ahí trabajando casi un año. Y de ahí me fui a Marruecos. Ya tenía más o menos el dinero suficiente y me fui a Marruecos. Y luego en Marruecos estuve en Casablanca y conocí a gente ahí y amigos y todo eso. Y también me metí en la obra en Tánger. Y trabajé ahí durante tiempo mientras buscábamos el que no podía cruzar y todo eso.
Sí.
Y ya de ahí pues pagué el dinero y
mucho.
Son muchos. Yo más o menos pagué 1.500 euros, más o menos. Hay gente que han pagado más. Hay gente que llega a pagar hasta 5.000 euros para poder cruzar. Y yo pagué eso y nos enviaron a Nador. Y de Nador pues me tiré ahí también varios tiempos, porque al fin y al cabo, si me estaba acabando el dinero, tuve que buscar un trabajo de pastor ahí. Y estuve ahí... estuve 2 meses ahí trabajando y ya nos pusieron en la patera y llegué a Motril.
¿Y tenías qué edad tenías entonces?
Yo en ese tiempo tenía ya 15 años. Cuando yo estuve en Marruecos ya tenía los 15 años.
¿Y en el primer intento lo consigues?
No, en el primer intento yo es que me fui cambiando de sitio, porque el primero estuve en Tánger. En Tánger lo intenté 8 veces, no lo conseguí, y de ahí ya me movieron de sitio.
¿8 veces?
Sí, porque una vez que subíamos veníamos hasta la zona internacional entre el agua española y marroquí, y llegaba la marina marroquí y nos cogían otra vez y otra vez de vuelta, y nos mandaban entre la frontera entre Algeria y Marruecos en el desierto, y nos dejaban ahí y volvíamos otra vez y volvíamos a intentar, porque lo peor es no caerse y quedarse al suelo, caerse y volver a levantarse.
¿Y llegas a Motril, te recoge Salvamento Marítimo o llegas directamente a la playa?
No, nos recoge Salvamento Marítimo después de tirarnos ya casi un día en el mar, y nos recogen a las 6 de la tarde.
¿Y cómo fue aquello? ¿Cómo fue llegar a Motril? ¿Fuiste directamente al centro de menores o cómo fue?
Sí, yo cuando llegamos a Motril en general, pues cuando nos recogieron dentro del mar, pues nos dieron agua y todo eso, y manta, y nos tiramos ahí durmiendo. Yo ya estuve cansado, no podía andar y todo eso, y me tiré durmiendo ahí un rato. Y una vez que llegamos a Motril, y eso sí me asusté un poco, porque vi mucha policía y parecíamos, yo qué sé, los reyes, y me asusté bastante.
Mucha escolta tenías, ¿no?
Sí, mucha, porque había dos filas y nosotros un paseo, estábamos pasando dentro del paseo y estaba lleno de policía y Cruz Roja y todo eso. Y fue muy duro, porque yo ni eso también podía andar, y me tuvieron que coger. Y
¿no podías andar porque no habías comido, o porque te había dado mucho el sol, o por qué?
No, porque de tanto tiempo estar teniendo una posición en la barca, pues al fin y al cabo, pues uno los pies ya no lo siente, no lo siente igual. Ya. Y luego ya empecé, nos registraron y nos dieron ropa que teníamos que nos duchamos, y pues ya me senté un rato y empecé notando las piernas poco a poco. Y
Pilar, ¿cómo fue el primer día de clase con Moja? ¿Te acuerdas?
Pues sí me acuerdo. Fue sorprendente, no sabíamos además que se incorporaban estos chicos, y se incorporaron 3. Y Moja era unos ojos muy grandes, muy abiertos, que apenas hablaba muy poquito español, y nos entendíamos como podíamos, pero desde el primer día él, pues, copiaba lo que había que copiar, hacía sin saber muy bien lo que hacía, porque no sabía ni el idioma.
Porque tú, Pilar, ¿das clases de qué?
Yo soy de inglés.
Ah, de inglés.
Sí, lo que pasa es que Moja estaba en un programa PEMAR, que es como que yo le daba el ámbito sociolingüístico entero.
Ajá.
No solo inglés. Entonces pasábamos muchas horas, yo le daba 8 horas de clase, creo, a la semana.
Sí, daba inglés y sociales. Sí.
Inglés y sociales. Estupendo. Sí. Oye, ¿y era duro? ¿Era dura, Pilar, Moja? ¿Reñía mucho o no?
Pues sí, eso había en todo. Yo es que siempre no, en la clase no renegaba lo que decían, lo hacíamos en general. Porque
lo hacía, sí.
Lo hacía porque yo sabía lo que quería. Es que si sabe exactamente lo que quiere, no puede renegar, ¿entiendes?
Yeah.
Que aunque renega, es algo positivo. Y
tú lo que decía Pilar, y sin discutir, y para adelante. Oye, Moja, y iba al instituto y luego seguías estando en el centro de acogida de menores, supongo.
Sí, a un centro de emergencia que abrieron, que estaba en un pueblo que se llama Padule.
Padule, sí.
Sí, y de ahí estábamos en el centro. Nosotros íbamos con los niños del pueblo, venía el autobús y íbamos al instituto, y luego volvíamos y estábamos en el centro y seguíamos aprendiendo, porque
¿Y en el centro qué tal era la vida en el centro de menores?
Pues en el centro de menores, porque éramos 20 personas, porque el centro no podía coger más, y estábamos muy bien. O sea, ahí aprendí bastante, y los profesores, los educadores, nos hicieron sinceros la mayoría del tiempo, nos han dicho la realidad de la vida, por lo que hemos venido, y a mí de verdad que eso me hizo abrir mucho el ojo. Nos han ayudado bastante, mucho. Gracias a ellos que tenemos hoy, yo tengo lo que tengo, de verdad.
Sí,
Dime.
Tendría que decir que es verdad que los educadores de ese centro hicieron maravillas con estos niños. Los cuidaban mucho, venían a las tutorías mucho más que los padres del resto de los niños, venían a las tutorías continuamente, dando ejercicios extra para estos niños, en fin, se preocupaban mucho de ellos, mucho.
Moja, ¿y en Padules la gente os recibía bien o no?
Sí, en principio cuando llegamos a Padule no fue igual que al final, porque siempre hay gente que no quería y todo eso.
Sí.
Y al fin y al cabo, pues conforme como nos fueron conociendo y todo eso, y éramos estupendos y salíamos al pueblo, ayudábamos con los labores del pueblo y todo eso.
Padule es un pueblo precioso, ¿eh? Sí, Alpujarra es una precioso. Maravilla. O sea, al principio había una cierta resistencia, pero luego ya os fueron conociendo y se fue, digamos, el pueblo tranquilizando.
Sí, el pueblo se fue tranquilizando, sobre todo porque el alcalde y la gente que está ahí, que son de verdad, que son buena gente, nos han dado una oportunidad. Yo es que sinceramente digo ahora,
sí.
cuando la gente me pregunta mucho, digo, ¿de dónde viene? Yo digo, mira, yo soy de Guinea, pero de aquí vengo de un pueblo que se llama Padule, porque Padule. Ahí donde me crié, ¿entiendes?
Claro.
Ahí al lado, porque yo cuando llegué con 15 años era muy pequeño, de verdad, y ahí donde me crié, y me dieron el cariño que necesitaba y la confianza, y de verdad que fue guay. Y todavía lo sigo, lo tengo mucho aprecio y lo quiero mucho, de verdad, a todos de ahí.
Ya está la resolución judicial, pero ahora quedan los registros civiles, todo va lento, lento.
Lo que sí podréis hacer ya es viajar a Guinea Conakry.
¿Qué va? Si no tiene pasaporte, no tiene nacionalidad.
Joder, pues cuando acabe el proceso Mojado está jubilado ya, ¿no?
Pues más o menos, vamos, no... Te parece broma, pero esto es exagerado, esto es eterno.
Pilar Moja te pide ayuda. ¿Y cuándo surge la idea tuya de acoger o de adoptar?
Pues todo fue progresivo. Yo en un principio le ofrecí ayuda para seguir estudiando. Yo pues tengo espacio en mi casa para albergarlo a él. Y entonces le dije, bueno, pues te puedes venir a casa y estudiar aquí. En un principio no era mi intención ni adoptarlo ni nada. No.
Ya.
Pero claro, pues ya fuimos conviviendo. Ya se vino a vivir conmigo. Todo iba muy bien. Todo va muy bien.
Porque eso te autorizan en el centro de acogida de menores a eso.
No. Primero, yo intenté, cuando Moja me pidió ayuda, él todavía era menor, no sé si tenía 17 o 16.
16 años.
Entonces, él ya terminaba la ESO y empezaba el ciclo formativo. Entonces, la intención primera era que se viniera a Almería a estudiar el ciclo formativo. Y para eso tuve que pedir acogimiento familiar.
Uh-huh.
En Cruz Roja, pero aquello no salió bien, o bueno,
o sea,
no salió.
Se puede dar acogimiento familiar, los chicos que están en los centros pueden ser acogidos por familias.
Pues no estoy muy segura, porque esto salió negativo y creo que por eso. Esto salió negativo y entiendo que es porque interesaba más que continuara en el centro
ya.
El año
Hombre,
un poco.
Hombre, contigo iba a estar mejor, ¿no?, que en el centro.
Bueno, eso pienso yo. Sobre todo porque desafortunadamente el centro de Padule lo cerraron.
Sí.
Eso era. El centro de Padule lo cerraron y entonces ya dividieron a estos niños, pues de dos en dos, lo fueron repartiendo por otro centro.
Ya.
Y ya empezó otro viaje por la provincia de Almería. Y Moja terminó en un pueblo que se llama Chiribel, que allí no podía estudiar lo que él quería, porque no había ningún instituto que lo ofreciera. Entonces sí que conseguimos que lo cambiaran de centro a Huerca Lovera, que es un pueblo más grande en el que sí podía estudiar ese ciclo. Entonces él empezó allí primero de ese ciclo, pero en abril ya cumplió su mayoría de edad.
Sí.
Y entonces tuvimos que alquilar un piso, una habitación en un piso, para que Moja pudiera terminar el curso allí. Porque, claro, abril ya no eran fechas para cambiar la matrícula, Almería. Y ya al año siguiente, o sea, ya terminó su primero del ciclo allí, y al año siguiente ya, bueno, ese mismo verano ya se vino conmigo y cambiamos la matrícula y ya hizo segundo en un instituto de aquí de la ciudad.
Pero bueno, ya no hacía falta adopción familiar porque él era mayor de edad, claro.
Exactamente, ya no había nada.
No había límites, no digamos. Oye, Pilar, ¿qué ha supuesto para ti la relación con Moja?
Bueno, a mí me ha llenado de vida, ha llenado mi casa de vida. Yo vivo sola, o vivía sola, que yo estaba bien, pero es verdad que compartirla con Moja ha sido maravilloso. Moja me da lecciones de vida cada día, aprendo muchísimo de él, muchísimo. Y no sé, tenemos mucho que aprender de ello, sí.
Moja, ¿qué ha significado para ti la relación con Pilar?
Pues mira, la relación con mi madre...
Bueno, tú la llamas tu madre.
Sí, yo le llamo.
Pero tú en Guinea tienes otra madre.
Yo tengo otra madre y lo saben perfectamente y ellos están de acuerdo totalmente. Y yo la relación con mi madre de aquí fue para mí me llenó totalmente, porque no cualquier persona te ofrece ese tipo de cosas, ¿no? Vente para mi casa que yo te puedo ayudar y sufra todo lo que has sufrido atrás de la burocracia y todo eso, pierde su tiempo. Y para poder ayudar a una persona que la conoció nada más en un año que
claro.
del instituto, ¿no? Y para mí eso me llenó mucho. Y cuando ella decidió dar el paso para adelante, yo me alegré. Y cuando yo empecé a estudiar y ella me pagó el piso y todo eso, porque cuando yo cumplí los 18 años, en principio el centro donde yo estuve, no en Padule, porque ya me habían trasladado en otro centro. Y ellos me dijeron que si yo podía estar en el centro, que podía seguir estudiando. Pero luego, cuando justo el día que yo cumplo 18 años, me llaman en el despacho y me dicen que no, que tengo que buscarme la manera. Porque
No, sí, no que te quedas sin la protección del centro de menores y que se ha acabado.
Que no puedo estar ahí. Y yo digo, pero ese tipo
muchos de acaban en la calle, ya lo sabes tú.
Y yo, que ese tipo de cosas se avisa con antelación. Y ahora, ¿yo qué hago? Y pues ese día no fui a clase, tenía un examen, perdí el examen y empecé a llamar a mi madre y ya empezó a mover su hilo y yo para ahí y hasta conseguimos un piso y me quedé ahí. Y todo eso me hizo aprender que siempre me ha estado ahí en los momentos, es como si es como mi madre biológica realmente.
Está todo dicho. Pilar, ahí... ¿tú por qué lo has hecho, Pilar? ¿Por qué lo haces? O sea, ¿por qué cuando ese chico de ojos grandes te pide ayuda, tú te involucras, ¿por qué te sigues involucrando? ¿Qué chispas enciende en ti?
Bueno, en realidad es ser consecuente un poco con tus principios y, no sé, soy una persona que el tema de la inmigración pues me afecta mucho, me toca y he conocido mucho y, no sé, tengo mucha empatía. La posibilidad de hacer algo también grande en la vida, no sé, yo no tengo ningún, no tenía hasta ahora ningún hijo, pero sobre todo lo he hecho por un poco de humanidad, por ser consecuente con mis principios.
Pilar Moja, gracias a los dos por estar con nosotros, gracias por contarnos vuestra grandísima historia. Sergio, ¿dónde podemos ver la película?
Pues de momento está por festivales y seguramente en septiembre lo subiremos en abierto en YouTube ya, después del periplo.
Bueno, pues ya nos avisarás cuando esté abierto.
Sí, sí.
Que sigas haciendo tan buen cine. Una persona importante, Moja y Pilar. Gracias, Sergio.
Nada, a vosotros. Gracias.